Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Les deseamos a todos una muy feliz Navidad. Bueno, y en esta época se acostumbra a dar y a recibir regalos, como todos sabemos. Entonces, el mismo Jesús recibió presente el día de su nacimiento. Así que hoy quisiera a que nos acompañaran a profundizar el significado de estos regalos y cómo podemos prepararnos para recibir el regalo más grande, que es Jesús, y mucho más. Entonces, para contestar esta y muchas preguntas más que se vienen, hoy nos acompaña un amante de la lectura. Quisiera presentarles a Juan Callejas, con quien estaremos conversando el día de hoy sobre cómo los regalos y el dar en estas épocas tiene un significado mucho más profundo. Quisiera presentarme, soy Nicole Betancourt, la coordinadora de comunicación, y los estaré acompañando en este episodio. Hola Juan, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Hola Nicole, mucho gusto, un gusto estar con ustedes nuevamente por aquí.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, de antemano quisiera volver a agradecerle tanto por su tiempo y sobre todo la dedicación para hablar sobre este tema, que la verdad es que creo que a todo el mundo nos va a gustar bastante platicar un poquito sobre el significado de los regalos, así que comencemos.
Démosle, démosle.
Bueno, entonces como lo mencioné anteriormente, estaremos platicando un poquito acerca del significado un poquito más profundo de lo que tienen los regalos pues en la actualidad y en estas épocas del año. Así que quisiera preguntarle la primera pregunta, ¿qué significan los regalos de los Reyes Magos?
Ok, buenísimo, pues muchas gracias. La verdad que es sumamente interesante ver este corto pasaje, porque la verdad que es un pasaje sumamente breve en Mateo capítulo 2, donde en la narrativa del nacimiento del Señor vemos que vienen de Oriente unos sabios. No sabemos cuántos eran, no sabemos quiénes eran, no Galpar, Melchor y Baltasar son nombres que luego pues en la tradición fueron saliendo, pero la verdad que no sabemos sus nombres, sabemos que eran sabios que venían del Oriente y que llegaron buscando a Jesús con un propósito muy, muy específico, que lo repiten en ocasiones, ¿no? Ellos la narrativa muestra que ellos vienen del Oriente, llegan a Jerusalén a buscar al rey de los judíos para adorarle. Lo mismo se lo dicen a Herodes, que quieren buscar a Jesús para adorarle. Y cuando le entregan los regalos a Jesús, cuando se encuentran con él en la casa donde ellos están, lo primero que hacen es adorarle. Entonces, el objetivo que tenían estos sabios del Oriente era adorar a Jesús. Era llevarle unas ofrendas de adoración a él, ofrendas con un significado interesante. La Biblia no nos dice realmente por qué esos regalos o en qué cantidad se los dieron o cómo fueron usados. Podemos conjeturar acerca de ello, pero no tenemos esos detalles. Pero sí sabemos de que le llevaron estos tres regalos. Por eso es que decimos los tres reyes magos porque eran tres regalos y entonces les dicen pues a lo mejor cada uno llevaba uno, pero en realidad no sabemos. Y bueno, eran ofrendas sumamente costosas y destinadas a usualmente pues el propósito era la adoración o el reconocimiento de Dios o de incluso personas como reyes y personas en altos cargos, ¿verdad? A quienes se les daba regalos muy caros. Entonces, estos tres regalos eran oro, incienso y mirra. Oro, pues obviamente la moneda en curso en ese tiempo, ¿no? Un metal precioso que se utilizaba para el intercambio. El incienso, un material fragante, muy, muy costoso, importado, la materia prima importada desde muy lejos, el norte de África, India, y lugares así para fabricarse y utilizada en ceremonias de adoración, sacrificios, etcétera, sobre todo en el templo, que la receta justamente específica del tipo de incienso que se iba a usar para la adoración en el templo judío era esa, la que le llevaron los sabios del Oriente a Jesús. Y la mirra, que también es una esencia sumamente fragante, también utilizada para propósitos religiosos y también utilizada para embalsamar cuerpos, ¿verdad? Sobre todo pues, por los olores y todo de un cuerpo en descomposición, pues ellos los embalsamaban con mirra como parte del proceso de la sepultura de una persona, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Sí, ya que usted mencionó el tema, yo quisiera preguntarle, como mencionó tanto el significado de estos obsequios, quisiera preguntarle cómo estos obsequios pueden representar tanto la dignidad y como el propósito de Jesús, llevándolo un poquito más como un significado a un rey, un sacerdote y también como el sacrificio, digamos. ¿Qué significado tienen lo que mencionó, el oro, el incienso, la mirra? ¿Qué significado de dignidad le podemos tomar a estos obsequios?
Ahí vemos de entrada, vemos que los sabios del Oriente están reconociendo en Jesús dos cosas que son parte intrínseca, digamos, de la cristología que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Uno reconocía su autoridad como digamos, ellos tal vez decían rey, nosotros decimos señor, ¿verdad? Sabemos de que Jesús es rey de reyes y señor de señores, ¿no? Entonces, como ese reconocimiento de su autoridad está implícito en la entrega de estos regalos sumamente caros, pero más profundo también ahí está el tema de la adoración que le llevaron los reyes, perdón, los sabios del Oriente, me tengo que quitar el reyes magos del. Y los sabios, y eso a la vez tiene un doble significado. Uno, el hecho de que reconocían la divinidad del Señor Jesús, de este bebé en que Dios se encarnó, ¿verdad? Desde el momento de su concepción, escapa, digamos, nuestra capacidad de comprensión que el Dios del universo se ha encarnado, desde un huevo fecundado, ¿verdad? Hasta desarrollarse en el vientre de su madre y nacer, etcétera. Y a la vez también hay un detalle que no se nos puede escapar. Y es que estos sabios del Oriente llegaron a adorar a Jesús, pero ellos no eran judíos. Y entonces vemos aquí una indicación muy importante de la universalidad del cristianismo, o sea, que gentiles llegaron a adorar a Jesús y vemos aquí un adelanto de cómo el evangelio iba a llegar a todas las naciones y vemos aquí un adelanto del ministerio de Pablo llevando el evangelio a los gentiles o del encuentro de Pedro con Cornelio y de cómo estos gentiles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, vemos aquí ese carácter radicalmente, voy a usar una palabra de la guerra cultural para decirlo, para reclamarla de vuelta, radicalmente inclusivo del evangelio. O sea, que no era el mensaje del evangelio, la obra de Jesús, todo, no era solo para los judíos o israelitas de pura cepa. El mismo linaje de Jesús incluye gentiles. Él no es un judío de pura cepa, pues digamos, en su linaje. Y el hecho de que gentiles lo vengan a adorar es un adelanto también de lo que el Apocalipsis nos muestra, de que en la eternidad vamos a ver reunida gente de toda lengua, tribu y nación adorando a Dios, ¿verdad? Entonces, es algo maravilloso también ver que en este acto de adoración también se nos adelanta de que este evangelio es para todo el mundo, ¿verdad? Es el mandato que Jesús le dejó a los discípulos antes de ascender al cielo. Entonces, sí es profundamente significativo el ver este hecho, ¿no? En la parte de lo que hicieron los sabios del Oriente y que los regalos que le presentaron, pues tenían esos significados. Vemos en el oro el tema de la riqueza, del valor. Ageo, el profeta Ageo escribe que todo el oro y toda la plata son de Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estos sabios le estaban llevando algo que ya era de él, de todas formas, ¿verdad? Y que es una manera de que ese tiempo se honraba a los reyes con oro, ¿verdad? En el incienso vemos también esa muestra de adoración en el sentido de que se utilizaba para los sacrificios, esos sacrificios solo los podían oficiar sacerdotes, Y nosotros sabemos por el libro de Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es el sacerdote, ¿no? Es el mediador entre Dios y los hombres, es quien se dio a sí mismo para eso, y el incienso es una muestra de ese rol, digamos, sacerdotal de Jesús, quien, si nosotros leemos nuestra escritura, vemos varias instancias en el Antiguo Testamento donde se nos llama a hacer olor fragante o que levantemos olor fragante a Jesús. Pablo escribe, si no estoy mal, en 2 de Corintios, que nosotros, nuestra vida puede ser un olor fragante a Dios, ¿verdad? Y todo esto, digamos, lo vemos ya encajado en la persona y obra del Señor Jesús, en cómo su vida sí fue de olor fragante a Jesús, porque Él es el único sin pecado que cumplió la ley a cabalidad y que vivió una vida perfecta. Entonces su vida sí sirve de ofrenda y de fragante a Dios. Y en ese sentido, Él es el sacerdote y la ofrenda. Es los dos, ¿verdad? Y con la mirra. Pues obviamente, sobre todo en el sentido de la utilización de la mirra como un elemento de embalsamar cuerpos antes de la sepultura, pues también vemos el sacrificio del Señor en la cruz a favor de nosotros, ¿no? Que es el corazón del Evangelio. O sea, la encarnación sirvió para llevarnos a la crucifixión y de la crucifixión a la resurrección y de la resurrección a la ascensión del Señor, y de ahí esperamos el segundo adviento, ¿verdad? Pero no podemos separar ninguno de estos eventos digamos, desde el ministerio de Jesús en la tierra, que empieza con su encarnación, ¿verdad? Aunque sabemos de que Dios el Hijo existe desde la eternidad y es desde la eternidad, la encarnación marca ese inicio de su obra aquí en la tierra y ese ministerio, ¿verdad? Y ese sacrificio que él inició. Sabemos por Filipenses 2 que Jesús se despojó a sí mismo, y eso implica también ceder, eso implica también sacrificar. ¿Para qué? Para hacerse como uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, todo eso creo que está muy bien ilustrado en los regalos que los sabios del Oriente le llevaron al Señor.
Perfecto, muchísimas gracias. Sí, justamente con lo que comentaba ahorita, resolvió mi siguiente pregunta, que si realmente cree que los regalos van mucho más allá de lo material. Y claramente con su respuesta, como usted lo dijo, cada regalo tenía un significado totalmente distinto, pero eso no significa que no vengan unificados. Entonces, básicamente mi pregunta era esa, que si realmente creía que los regalos podían tener un significado mucho más allá de lo material. Y creo que mucha gente es lo que, bueno, se ha puesto a pensar y es a lo que lleva mi siguiente pregunta y es, ¿cómo podemos inspirar hoy a las personas a buscar la verdad de sus vidas y cómo reflejarlo eso a través más de lo material que puede ser obsequiar algo? ¿Qué significado le debemos de tomar a través de la fe, incluso también hasta incluso de la libertad, de tomarle significado que nosotros estamos dando algo? ¿Cómo podemos inspirar a estas personas a que reflexionen sobre ese significado de dar?
Ok. Y creo que, y esto es algo que debemos también siempre tener en mente, ¿verdad? Los regalos que recibió Jesús de parte de los sabios del Oriente tenían también una utilidad material sumamente importante. Recordemos que luego de la visita de los sabios, y cuando ellos por el ángel se enteran lo que va a hacer Herodes y que deciden no regresar a Jerusalén, sino irse por otro camino, también el ángel le habla a José de que necesitan huir a Egipto, ¿verdad? Ahora, si ustedes miran un mapa, Egipto no está cerca de Belén, no necesariamente cerca. Es un viaje que es duro, que es sacrificado y que requiere recursos.
Distancia.
Y las tres cosas que le llevaron a Jesús fácilmente podían haber sido intercambiados en el camino, a través de un proceso comercial normal, de compra y venta de cosas, ¿verdad? Y eso pudo haber sido también el uso material de los regalos. Y no es malo pensar que sirvieron para algo, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante, además del significado teológico que le podamos encontrar. Y creo que eso también nos habla mucho acerca de nuestra costumbre de dar regalos, de dar regalos, y sobre todo en esta época, ¿verdad? Y que se contrasta mucho también con un paradigma que lamentablemente nos ha venido acompañando por ahí desde 1930 para acá, ¿verdad? Que creo que también debemos aprender a revisar. La costumbre de dar regalos en Navidad no es antigua. En realidad es una costumbre del siglo XIX que nace en Estados Unidos. No es una costumbre que venía desde siempre. De hecho, la Navidad en Europa siempre fue un evento muy comunitario. ¿Verdad? Los mercados navideños, o desde que San Francisco de Asís se inventó el nacimiento, porque él es realmente que se inventó el hacer un nacimiento, él lo hizo el primer nacimiento en vivo, ya cuando él estaba viejito, y le cambió la cara a todo un pueblo donde él estaba cuando fueron a verlo y generó, ¿verdad? La Navidad siempre fue una actividad comunitaria. Los mercados, el estar en comunidad, cantar en comunidad, comer juntos, compartir. Pero fue hasta que, digamos, en Estados Unidos, el siglo XIX y todo, que empezó a cambiar un poquito el ambiente y todo, y la Navidad pasó de ser un evento comunitario a un evento privado, un evento familiar, digamos, ¿verdad? O sea, tal vez sí nos vemos en el convivio, pero el 24 es con mi familia, ¿verdad? El 25 es con mi familia y nos damos regalos entre nosotros. Antes no era así, esto es relativamente nuevo. Pero aún así, creo yo que hay mucho valor en el tema de dar regalos cuando lo hacemos con un sentido un poco más profundo del acto que estamos imitando. Yo tenía tres escrituras que me hacían reflexionar mucho acerca de esto. En Romanos capítulo 6, versos 22 y 23, leemos lo siguiente. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es una palabra que es sinónimo de regalo, es una palabra que es sinónimo de dar. Recordemos que Juan 3:16 nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su Hijo unigénito. Más adelante también, creo que es Primera de Juan donde nos dice que Dios no escatimó el dar a su propio Hijo, ¿verdad? En rescate de nosotros. Entonces vemos de que Dios es el iniciador del dar y del dar gratuitamente. O sea, nosotros sabemos de que todo esto es por gracia, ¿verdad? Y al ser por gracia, entonces, por un lado no es algo que buscamos, no es algo que pedimos, no es algo que queríamos, pero es algo que Dios en su misericordia decide dar sin pedir nada a cambio. Entonces
Claro.
nosotros al dar regalos, estamos imitando a Dios en esto, ¿verdad? Aparte del imitar los atributos de Dios, los atributos comunicables de Dios que nosotros tenemos como Imago Dei, es el poder extendernos en generosidad hacia los demás y con una búsqueda de agradar a la persona, de sorprender a la persona. Por eso es de que yo soy súper enemigo de, yo soy enemigo de tres cosas. De los gift cards, no me gusta. ¿Verdad? De que me digan qué quieren, ¿verdad? Y de dar para quedar bien.
Claro, sí, es totalmente
¿Verdad?
lo contrario que usted está diciendo. No estamos dando sin esperar nada a cambio. Es decir, simplemente
Exacto.
estamos buscando complacer a esa persona.
Exactamente. Y estamos pensando en la persona cuando queremos dar un regalo. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué lo sorprendería? Algunos les gusta pensar qué necesita, otros les gusta pensar que no necesita, pero sé que lo va a hacer, wow, ¿verdad? Que lo va a súper sorprender y que lo va, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con cantidades o montos que uno gasta, sino simplemente en el hecho de que, hey, estoy pensando en algo, en alguien, y quiero sorprenderle. Y eso es una extensión, es una evidencia de la gracia de Dios, ¿verdad? Un regalo bien dado imita lo que Santiago escribió en Santiago capítulo 1, donde dice, en Santiago capítulo 1 y verso 17, dice, toda buena dádiva o todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, El Señor nos da buenas cosas. Nos da la buena tierra, nos da provisión, nos da trabajo, nos da amistades, nos da relaciones, nos da el dinero para conseguir las cosas que nos gustan, nos consiente con cosas como no era necesario que en el mundo existiera el chocolate, no era necesario que en el mundo existiera el guacamole, no hay necesidad alguna, sin embargo existe. Y eso es una muestra del buen regalo de Dios para nosotros. Entonces nosotros cuando damos, imitamos a Dios en esto, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, aunque yo soy muy fan de San Nicolás, no soy nada fan de Santa Claus, ¿verdad? Porque, digamos, el paradigma de Santa Claus no es el dar sobre la base de gracia, sino es el dar sobre la base de obras. Si te portaste bien, entonces te doy.
Como
Pero
condicionar.
como condicionado, ¿verdad? Yo escribí en un blog hace tiempo que se llama así Navidad de Gracia y Navidad de Obras y cuestiono ese paradigma de Santa Claus, ¿verdad? San Nicolás es mi héroe, pero Santa Claus no, pero ¿cómo se llama? Pero nuevamente, ¿verdad? El paradigma de Santa Claus le enseña, sobre todo esa canción tan, es mero creepy, ¿verdad? La de Santa Claus viene a la ciudad, ¿verdad? Él te está viendo, él sabe dónde estás, te ve cuando duermes. Y ese uno lo mira así, es mero stalker, ¿verdad? Es así como que, ¿verdad? Y entonces me está juzgando sobre una balanza. Dios no hace eso. Y nosotros como padres no hacemos esto. El mismo Jesús lo reconoce cuando dice, si ustedes siendo padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Si les piden un pescado, no les van a dar una culebra. O sea, y Dios hace lo mismo con nosotros. Entonces, el dar es una forma de imitar la gracia de Dios. Es una forma en que nosotros podemos ilustrar el evangelio, ¿verdad? Es una forma, y por eso es que yo en ese ensayo que les digo, creo que es en ese o en otro que escribí, pero les digo que es más bíblico. O es más evangélico la forma en que celebramos Halloween que la forma en que celebramos Navidad. Porque en Halloween uno se trata de vestir de lo más feo, ¿verdad? Y va en la oscuridad y toca la puerta, y lo primero que le sale es luz cuando uno toca la puerta. Y lo primero que le ofrecen son cosas buenas, o sea, dulces, pues. Y eso somos nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? No, no, sin merecernos nada, con lo feo de nuestro pecado, de nuestra realidad, y sin embargo Dios nos da. ¿Y quién nos da? Nos da a Jesús, ¿verdad? Entonces, Navidad bien pensada y Navidad bien reflexionada, razonada, teológicamente vista, etcétera, podemos nosotros tomar esas ideas y decir, bueno, entonces los regalos. Es la forma en que yo imito la gracia de Dios, se la do y le doy regalo a las personas que amo, aunque se hayan portado mal conmigo, las voy a sorprender con algo lindo, con algo bonito, con algo sacrificial, porque estoy sacando recursos que normalmente no saco de mis ingresos, de mi salario y todo, para poder presentarles este regalo que reconoce el cariño, el amor que tengo por ti. Entonces, hay algo profundamente significativo cuando damos regalos por las motivaciones correctas y las razones correctas. Y nuevamente, y esto es una reflexión preciosa de la libertad, porque lo hacemos en libertad. No, no, no nos están obligando. No tenemos por qué dar regalos porque queremos hacerlo. Queremos agradar, queremos dar la mía extra, dar un cachito más de lo que normalmente hubiéramos comprado, guardamos, ahorramos para esto. Y sacrificamos un poco de esto, pero lo hacemos en libertad, porque el amor solo se puede amar en libertad a las personas y poder extendernos con alguito material en estas fechas para esas personas, pues es algo muy especial.
Claro, sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona. Hasta incluso me puse a pensar con la canción que usted mencionó de Navidad y es algo que la gente no se detiene a analizar. Por ejemplo, algo que se me vino a la mente fue ahorita que Dios no pone condiciones, ni siquiera pues, para demostrar gratitud, amor o incluso, claro, no tenemos que representarlo de esa manera, como usted lo puso ahorita en comparación, lo de San Nicolás y Santa Claus, porque siento que mucha gente actualmente tiende a eso, a pues incluso hasta compararse con los regalos que da alguien. Es como, ay, Yo este año te di unos zapatos, pero yo el año pasado también te di una bufanda, pero ¿por qué este año me diste una gift card? O sea, la gente todavía se pone a comparación con los regalos que da alguien, incluso hasta los que recibe a alguien. Entonces, eso lleva a, bueno, no sé si quisiera comentar algo con lo que acabo de decir, lo de la comparación de regalos.
Sí, y es que creo que ahí es donde, nuevamente, ¿verdad? Nuestra cultura pues consumista que vuelve de todo un commodity, ¿verdad? Y eso sumado a las redes sociales que nos muestra fotos de la vida que no son reales, o, ¿verdad? Y digamos, detrás, miren, detrás de cada foto que ustedes van a ver de la familia linda en el set de Navidad y que están ahí todos bonitos y todo, ustedes no vieron los 5 minutos antes, peínate,
A todas las jaladas de pelo.
apúrate, y ahí
Sí.
sale todo, ¿verdad? O sea, hay algo que se nos ha olvidado, que lo hemos hecho muy superficial. Y entonces, obviamente, las redes sociales, pues todo el mundo, miren lo que me regalaron, y ala, y a mí, ¿verdad? O digamos, yo les digo, no hagan eso de regalar y decir, mira, aquí está tu regalo, ala, que nada, fíjate que yo había visto tal cosa, pero no había, y entonces te di esto. Entonces, el bajón, ¿verdad? Y también que veamos de que otra vez, estos son simplemente son sombras, ¿verdad? El 24 a las 12 damos regalos y los abrimos y ya se acabó. O sea, ese bajón es uno de los bajones más duros y más fuertes que hay, ¿verdad? Hasta probablemente ya se rompió un juguete o no le quedó, no importa, o sea, ya, pum, se acabó, ya solo uno se queda recogiendo papel en bolsas de basura. Porque tratar de capturar el espíritu de la Navidad, como dicen, en el hecho del intercambio de los regalos y todo, es como tratar de agarrar agua con las manos, pues no se puede,
Claro.
¿verdad? Es como tratar de agarrar el aire, no se puede, no está ahí. Eso solo es una sombra, es una representación. Entonces, si nosotros ponemos nuestra esperanza en eso, entonces hacemos del intercambio de los regalos o de los regalos mismos un ídolo que no tenemos que hacer. O sea,
Claro.
el intercambio de los regalos nos apunta hacia Jesús, y por eso es de que, digamos, observar la temporada de Adviento es tan importante, porque de alguna manera nos llevamos un mes preparando nuestro corazón para esto, para qué es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y sí, pues obviamente todo el mundo se ilusiona con el intercambio y todo, pero siempre tenemos que tener cuidado de volver a jalarnos de vuelta a la realidad, a darnos cuenta de que todo esto es temporal. Y eso no lo hace malo, pero es algo temporal que deberíamos siempre apuntar hacia lo eterno, ¿verdad? Hacia lo eterno, hacia Jesús y todo. Y recordarlo de esa manera, ¿no? Y siempre, y no tratar de capturar un espíritu navideño que no existe, que no está ahí, y apuntarlo a realidades eternas un poco más sólidas. O sea, yo, por ejemplo, entiendo el buen sentimiento de decir que Jesús nazca en tu corazón esta Navidad, lo entiendo, no lo comparto, pero ¿por qué no es que no lo comparto? Porque Jesús ya nació una vez, es un hecho único e irrepetible. Y ese primer adviento es un paso intermedio que nos apunta hacia el adviento que estamos esperando. La Biblia termina de esa manera. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Entonces, el segundo adviento es la culminación de todo eso. Entonces, no estamos esperando que Jesús nazca otra vez. No queremos que nazca en nuestro corazón. Ya está con nosotros. Él dejó su Espíritu con nosotros. Fue mejor que Él se fuera al cielo. Él está ahí, ¿verdad? Y va a regresar. Entonces, si nuestra cristología está bien, vamos a utilizar nuestro recuerdo del primer adviento para recordarnos la esperanza del segundo. Y entonces
Claro.
vamos a anclarnos ahí, ¿verdad? Nos sirve de ancla para el futuro, pero no nos sirve como un fin en sí mismo, porque que Jesús nazca en tu corazón no nos resuelve nada. Entonces, Jesús
Claro.
nació, vivió, murió, resucitó, ascendió y va a regresar. Eso es lo que nos sirve, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir finalizando también, con lo que usted comentaba, me surgió una duda y es... ¿Cómo podríamos darle a las personas una manera extra de que no sea la gratitud algo momentáneo, como usted también lo mencionó? O sea, mi pregunta sería más, ¿cómo podemos vivir de una manera en la cual nuestras acciones reflejen la gratitud que realmente queremos reflejar? ¿Y qué recomendaciones daría usted para que se transmita este poder divino de la manera correcta o incluso de la manera más honesta, diría yo?
Yo creo que el no olvidar este tema de la gratitud es fundamental. Si nosotros queremos vivir en la presencia de Dios, la llave de esa puerta es la gratitud. El Salmo 100 nos lo recuerda. Entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. O sea, es ahí es la entrada, pero gratitud, ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí es donde empieza, donde la cosa se empieza a poner interesante, ¿verdad? Y es gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús. Ahora, esto no es tan fácil porque para vivir agradecidos con el Señor, necesitamos recordar de dónde estamos partiendo, y es de que somos pecadores que no pueden alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, que necesitamos a Jesús. Entonces, para empezar con la gratitud, debemos reconocer nuestra posición para poder apreciar el regalo que tenemos en Jesús, ¿verdad? El regalo no es la paz, no es la magia de la Navidad, no es la familia, no, eso no es lo que Jesús nos vino a dar, vino a dar salvación, ¿verdad? El Señor Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. O sea, esa realidad primero tiene que asentarse en nuestro corazón. Una vez se asienta en nuestro corazón y hemos reconocido nuestra necesidad de Jesús y hemos realmente abrazado el regalo del Evangelio, de la gracia de Dios y todo, entonces nuestra vida puede empezar a responder a esa gracia. Por eso a mí me encanta el pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Otra vez la palabra don ahí, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para que, en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, miren, examinemos este pasaje. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto es gratis, a través de la fe, que es un don de Dios, ¿verdad? O sea, por eso dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Don es lo mismo que dádiva, es lo mismo que regalo, ¿verdad? Entonces ustedes han sido salvos gratis a través de la fe, que Dios se las ha dado a ustedes como un regalo, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios ha hecho en Jesús, ¿verdad? Y no es para que nosotros nos las llevamos de muy pilas y muy salsas. Perfecto. Pero luego sigue el verso 10, que es la implicación de este pasaje. Porque somos hechura suya, o sea, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, creados en Cristo Jesús con un propósito, para hacer buenas obras, ¿verdad? O sea, la implicación de esto es que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. O sea, hay una misión que tenemos. Ahora, estas buenas obras no vienen de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí no termina el versículo. Dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, las buenas obras que nosotros hacemos en respuesta al Evangelio fueron preparadas de antemano por Dios para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, aún las buenas obras que nosotros hacemos para Dios, Dios nos las dio como regalo a nosotros. Entonces,
Claro.
cuando ese es el escándalo de la gracia de Dios, que aún lo bueno que nosotros podemos hacer para Dios, Dios lo hizo, lo preparó para que nosotros lo pudiéramos hacer. O sea, no es algo que nosotros lo hicimos de pura cuenta nuestra. Pero esa es la manera en que respondemos, en gratitud. O sea, la gratitud se muestra viviendo esta vida de hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cómo descubrimos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Leyendo nuestra escritura, leyendo nuestra Biblia, participando en la vida de nuestra comunidad de fe y sirviendo al prójimo desde nuestra vocación, desde donde quiera que nosotros estemos. Hoy le leía a, déjeme buscarla acá en internet, un párrafo a un grupo con el que estoy trabajando, le leía el artículo 16 de la Confesión de Augsburgo a este grupo de personas. Y esta confesión nos recuerda la importancia de nuestra vocación. Dice, vamos a ver, dice el Evangelio dice, no destruye el gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados el amor cristiano y verdaderas obras buenas. El artículo 16 es la relación de la Confesión de Augsburgo, es la relación entre los cristianos y el gobierno civil. Pero básicamente lo que escribieron Melanchthon aquí, con el respaldo de Lutero y todo, es que la vida del cristiano se vive allá afuera,
Claro.
en cada área de las vocaciones donde nosotros estamos. Entonces la oportunidad que nosotros tenemos para evidenciar gracia, para evidenciar misericordia, para evidenciar amor, para vivir en libertad, está allá afuera. No solo es en los confines de nuestro culto navideño o de nuestra celebración familiar, sino está allá afuera, ¿verdad? Pero esto solo lo podemos hacer si entendemos lo que hablamos anteriormente, de que somos pecadores, pero que Dios nos ha dado a su Hijo para perdonar nuestros pecados y junto con su Hijo nos dio a su Espíritu Santo para empujarnos a hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros hiciéramos. Entonces, pasa primero, creo yo, por esa reflexión teológica que hay que hacer de la gracia de Dios, del Evangelio, para poder ya nosotros responder en gratitud, haciendo las buenas obras que fuimos llamados a hacer donde Dios nos colocó.
Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Ya estaríamos finalizando el episodio. Algo que me gusta hacer bastante es si usted quisiera agregar algún comentario o alguna conclusión de todo lo que platicamos hoy.
Sí, buenísimo. No, pues al final, recordémonos nuevamente, ¿verdad? Para mí siempre es importante que nuestra celebración navideña es recordar algo que pasó en el pasado, que nos da anclas hoy en el presente para ver con esperanza el futuro, ¿verdad? La celebración de Adviento de la temporada navideña es una preparación anual que podemos tener para anhelar con todo nuestro corazón que el Señor Jesús regrese. Porque a veces lo hemos pintado como algo de miedo, que Jesús va a regresar. Bueno, es la mejor noticia. Es la mejor noticia que podemos recibir, que el Señor Jesús regrese. Y ese es el anhelo de la iglesia, el segundo adviento. Así que aprovechemos esta época, gocémonosla, comamos rico, demos lindos regalos, recibamos con gratitud, pero siempre voltemos a ver hacia el futuro y a decir, hey, esto es una sombra pequeña, linda, hermosa, preciosa, todo lo que ustedes quieran, pero no tiene comparación alguna con el día en que veamos nosotros al Señor Jesús regresar y estemos con Él para siempre. Y hacia eso apunta lo que hoy celebramos. Así que ánimo, pásenla felices. Canten muchas canciones de Navidad, no canten Jingle Bells ni canciones de invierno y nieve, sino canciones de Navidad que hablen de Jesús. Así que ahí les recomiendo ahí que esas sean las que estén también en su playlist, no solo las de All I Want for Christmas Is You y esas. Esas son bonitas, pero no son de Navidad, ¿verdad? Son de invierno, diríamos. ¿Verdad? Así que un abrazo a todos.
Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Entonces, para concluir, eso sería todo por el episodio de hoy. Quisiera volver a agradecerle a Juan Callejas por acompañarnos en esta conversación y esperamos que les haya sido de provecho para quienes nos escuchen y para quien necesite escucharlo. Y también quisiera recordarles que pueden encontrar más contenido como este y mantenerse al tanto de nuestras actividades y visitarnos en nuestra página web, feylibertad.org. Y que también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna de las actualizaciones. Y si disfrutaron este episodio, los invitamos a suscribirse al podcast y compartir nuestro episodio amigos y familiares. Gracias por acompañarnos y como siempre, los esperamos en el próximo episodio del podcast Fe y Libertad. Hasta pronto. Muchísimas gracias.
Gracias.